Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Qué lindas son las obreras, como las estrellas, trabajando noche y día. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. En su telar de esperanzas, como las estrellas, florece la nueva vida. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas.
Qué lindas son las obreras, del grupo chileno Quilapayún. Es el tema musical que tenemos para este inicio de Espacio de Opinión, porque están con nosotros esta tarde dos mujeres maravillosas que han trabajado con las flores en distintos momentos de su vida y hoy hacen parte de la Organización Nacional de Obreros y Trabajadores de la Floricultura. La invitación a Marta Sánchez y Beatriz Fuentes se hace porque la semana pasada, exactamente el 14 de febrero, celebramos en Estados Unidos, y Colombia aportó con sus flores la celebración del día de, ¿cómo se llama ese día? El día de San Valentín, gracias a Cielo, nuestra acompañante todos los días, que hoy también está en esta cabina para hablar con Marta Sánchez y Beatriz Fuentes sobre esa situación que casi no se conoce, que no es la que se promueve el 14 de febrero desde la voz de los empresarios, desde la voz de los industriales. Detrás de ese mundo infinito de flores que llevan especialmente a Estados Unidos, pero también a otros países como Japón y a 90 estados más pequeños, en unas proporciones más pequeñas, pues hay mujeres que trabajan arduamente para cumplir con las exigencias de la empresa, por una parte, y por otra, porque las posibilidades de empleo en Colombia, y menos en los municipios vecinos como Facatativá, como Mosquera y como varios más que nuestras invitadas nos contarán, pues la cosa no es tan sencilla. Pero necesitamos y queremos contarle a los oyentes de Espacio de Opinión de Uniminuto Radio 1430 AM qué es lo que hay detrás de ese mundo colorido y aromático de las flores colombianas, que sin duda son muy lindas y que sin duda sin el trabajo de estas personas, en especial mujeres que trabajan en la floricultura, pues no se podría lograr. Pero hoy vamos a detenernos en las consecuencias de un trabajo arduo y complejo. Beatriz es la presidenta nacional de la Organización Nacional de Obreros. Marta es integrante también del sindicato y por eso están esta tarde aquí. Beatriz, una síntesis, un resumen sobre cómo se realiza el trabajo en la floricultura colombiana.
Bueno, muy buenas tardes, Zelda. Muchísimas gracias a Uniminuto Radio nuevamente por la oportunidad. Siempre gracias por el espacio que nos abren, de los pocos que permiten que contemos esta realidad. Bueno, pues realmente, ¿cómo lo definimos? Eso depende de las temporadas, pero para hablar precisamente de esta en la que estamos hoy, que es San Valentín, pues lo definimos con muchísimo trabajo, muchas horas extras, no ver a los hijos, no ver a nuestros compañeros para quienes lo tienen, para quienes tienen su compañero, dormir mal, comer mal, extenuante, regaños, gritos, porque los despachos se van a quedar, porque no hay determinada cantidad de flores, porque no se está cortando los puntos que es, y no, domingos son realmente que como desde diciembre que no se ve un domingo porque hay que estar trabajando todos los domingos y lunes festivos hasta prácticamente la semana pasada.
Ok, vamos por partes. Beatriz dice que tienen unas jornadas muy intensas. ¿A qué horas empiezan esas jornadas, Marta?
Esas jornadas empiezan a las 6:15, que siempre terminan sobre 6:00 p.m. Eso es siempre lo que se ve.
Okay, ¿y cómo empiezan? ¿Cómo es el descríbanos a quienes no conocemos cómo es esa jornada? Ustedes viven en el municipio de Faca, las dos. Faca es uno de los municipios con mayores cultivos. ¿Cuánto tiempo se demoran para llegar de su casa al cultivo?
Bueno, también tenemos que contar brevemente que aún se conservan algunas trabajadoras que vienen desde municipios como Bosa, como Suba, Fontibón, el 20 de julio. Hasta hace unos 2 años todavía venía gente incluso de la misma Cazuca. Pero eso ha ido disminuyendo, entre otros temas, por aquello de que hay que generar empleo en la región y todos esos temas. Pero sí, en promedio, pues la gente que vive en la región está levantándose tipo 4:00 a.m, porque obviamente la gente de Bogotá está levantando 2:30, 3:00 a.m. Pero la gente que vive acá en la región se levanta más o menos a las 4:00 a.m. Es un promedio que todos tienen hijos pequeños, o sea, hijos pequeños me refiero entre recién nacidos y tipo 8 o 9 añitos que hay que estar viendo por ellos. Entonces se levantan, se les preparan sus alimentos a los niños, se llevan a los jardines, porque a diferencia de los jardines en Bogotá que abren a las 6 o 7:00 a.m, en estos municipios los jardines los abren a las 4:30 a.m. porque tenemos que entregar a nuestros hijos. Entonces se entregan a los hijos, hay unas mamás que son mucho más cariñosas con sus hijos y que el huevito, que la carnecita, que la leche, que la coladita, el pañal, no sé qué, todas esas cosas, que está enfermito, que la gripa, qué tal, y hacer fila. En un promedio nos están recogiendo las rutas, faltando 10 minutos para las 5 o 5:10. A esa hora ya todo el mundo desaparece, porque ya las calles por la mañana son llenas de filas, porque están recogiendo los buses verdes a las trabajadoras. Nos vamos obviamente para el cultivo, en el cultivo rápidamente nos cambiamos, hay una costumbre que es la de llevar el desayuno, entonces algunas mujeres alcanzan a empacar algo de lo mismo que prepararon a las 4:00 a.m, hacen calentadito, chocolate, se come rápido, y algunas empresas están empezando labores, como lo dice mi compañera Janet, a las 6:00 a.m, otras a las 6:10, otras a las 6:15, y empiezan las labores. Lo primero que hay que hacer en cualquier empresa de flores, bueno, es el corte de la flor. Entonces pasan los supervisores diciéndonos, hoy la flor que hay que cortar es de determinado punto. La flor se corta y mientras tanto en otra área que es muy importante.
¿Qué quiere decir el punto, Beatriz? Porque no sabemos.
El punto es cuando nosotros vamos a un supermercado, nosotros vemos las flores, pero ya las vemos muy abiertas. Pero de pronto cuando uno se pone a detallar bien la flor, uno se da cuenta que hay unas flores que están como más cerraditas y que no han abierto lo suficiente. Entonces el punto va a depender mucho del mercado, de lo que el cliente quiere. Hay unos clientes que les gusta la flor muy muy cerrada, que apenas está empezando a brotar el color. Hay otros que les gusta ya por lo menos que la mitad de la flor ya se le vea color, y hay otros que les gusta más abiertica.
Estamos hablando de rosas en ese caso, ¿verdad?
Sí,
¿o en todas?
No, eso es el punto en todas. En las flores tenemos miniaturas, gérberas, rosas, claveles, gipso, bueno, cualquier cantidad de flores. Entonces, bueno, lo primero es el corte, y en la otra área, que es la segunda área más importante que tenemos, es la de la poscosecha. En la poscosecha se tienen que ir como limpiando las mesas, se tiene que ir preparando para cuando llegue la flor, y si queda, que para esta temporada es muy raro, si llega a quedar algo de flor en los cuartos fríos, se saca esa flor y que eso no da un brinco, eso no da un brinco. Entonces se le reparte a las compañeras para que vayan haciendo los ramos mientras que empieza a entrar la producción del día.
Yo tengo una pregunta, usted empieza a hablar desde ya el corte como tal de la flor, pero tiene que haber un proceso antes de sembrar la florcita, la semilla, el tallo. También supongo que hay por sectores, un sector de mujeres van a trabajar el corte, otro sector están abonando la tierra, por decirlo así, el otro sector está sembrando, ¿o cómo es el proceso?
Sí, esa es la parte cultivo. Bien. Allí es donde ya tenemos pues la parte de operarios que trabajan allá, la parte cultivo. Entonces lo que hacen es que eso también va según la temporada, el siembre, pero siempre mantienen produciendo, siempre hay. Entonces lo que hacen es que en el momento que llega uno por la mañana, tienen su gente en cultivo, hacen el corte, hacen un corte que es más o menos que empiezan a las 6:15, 6:20 a cortar. Después están terminando, más o menos les dan sobre 2 horas para corte, tienen que terminar para que así esa producción pues llegue pronto a la poscosecha.
Eso representa un trabajo arduo, a toda velocidad, que hace doler los brazos, o es un trabajo pausado.
Bueno. No, es un trabajo muy, muy fuerte, porque en el momento lo tiene que ser ya para allá, y eso es también en qué tiempo, cuántos tallos cortan
por persona.
Por persona y por hora, eso es por hora. Entonces tienen que sí, lo más pronto posible. De
¿cuántos tallos se cortan por hora, Marta Janet?
Son 400 tallos.
400 tallos por hora.
500 tallos por hora.
Y eso da pues como medio segundo por tallo, más o menos. No sé. Sí. No sé matemáticas, sí. Pero si son tantos tallos en una hora, pues habría que dividir 500 por 60, y eso es pues muy poquito tiempo. ¿Eso cómo afecta los brazos, Marta Janet?
Pues empieza primero que todo empieza con el dolor por el movimiento repetitivo. Eso hace que día a día empiece a sufrir de las enfermedades que muchas de nuestras compañeras hemos sufriendo, que es lo que es el manguito rotador, los tendones reventados.
Por la posición también.
Por la posición, porque la posición pues va, es muy, muy dura, aparte de que uno corta los tallos, va un carrito donde se echa la flor, y ese carrito pues pesa mucho y es arrastrando, entonces en sí está dañando la columna y los brazos.
¿La humedad también no?
Claro que sí, la humedad siempre se mantiene húmedas, los surcos que llaman camas, sí. Siempre se mantiene húmedo, y más aparte es el dolor de huesos, aparte de eso, porque húmedo y la calor, eso hace también afecta mucho,
claro,
la salud.
Claro, la temperatura. Con Beatriz hemos hecho a lo largo de los años, los 15 años, calculo yo, muchas veces programas sobre estos, y denunciamos en alguna ocasión una señora, Beatriz, recuérdeme, que fue llevada a la medicina en la Universidad Nacional y estaba completamente su cuerpo deteriorado también por el trabajo de cultivo de flores. Pero hablábamos un poco antes de iniciar este programa que eso ha cambiado un poquito. Cuéntenos el panorama de hace 15 años y lo que ha pasado ahora, y qué problemas se conservan aún, Beatriz.
Bueno, pues a ver, el tema de flores es un tema que viene desde hace muchos años, unos 40, 50, 60 años, pero hay que recordar que en los años 80 la antropóloga Marta no me acuerdo en este momento el apellido de ella, Marta Rodríguez,
sí,
sacó un documental, Amor, sí, Mujeres y Flores.
Ajá.
Yo creo que ese fue como el primer gran documental. En ese momento eran 45 mil mujeres las que trabajaban directamente por, o sea, las que trabajaban en el sector florícola en la sabana,
sí,
y ella empezó a detectar todo este tema de las enfermedades, ¿sí? Entonces que despedían a la gente, gente ciega, gente con cáncer, bueno, un montón de problemas realmente complicados con el tema de lo que se refería a pesticidas y agroquímicos. Ese tema se impulsó en muchas emisoras, organizaciones internacionales, y eso empezó a como a dilucidar un problema serio en el país frente a ese tipo de cosas. Entonces, en los años 90, todo el tema de agrotóxicos y pesticidas que lo maneja el Ministerio del Medio Ambiente cambió. Entonces se sancionaron algunas empresas de flores por el uso, por ejemplo, de la cal, el uso de la urea, porque a los trabajadores se fumigaban los cultivos y a la gente se metía un cuarto de hora después o inmediatamente después. A la gente se le obligaba con las medias veladas a rociar como una especie de polvos a las matas para darle fuerza. Es decir, incluso el tema de los EPPs, los elementos de protección personal, incluso no eran bien manejados en esa época, entonces generaba muchas alergias en la piel, la gente resultaba incluso con cánceres, porque la gente inhalaba todos esos polvos. Cuando usted fumiga, todo el veneno queda en las hojas, en los tallos, en los pétalos, entonces al respirar, pues eso empezaba a afectarle su salud. Pero es que esas enfermedades de tipo tóxico no se ven hoy, eso son años y años y años para desarrollarse. Entonces ya para finales de los 90, cuando empezó a cambiar la legislación, ya empezaron a conocerse en muchos casos de mujeres que tenían cáncer, muchas mujeres desarrollaron abortos, es decir, el tema fue muy complicado y se legisló. Obviamente después viene todo el cambio en el tema de seguridad industrial en el trabajo, que fue la ley del 2004, se cambió todo ese tema. Entonces ya ahora el énfasis en salud ocupacional, en seguridad industrial, en higiene industrial, bueno, en todo ese tipo de temas, ha hecho que algunas de esas cosas mejoren. Eso no quiere decir que en algunas empresas no se sigan cometiendo esas cosas. Por ejemplo, nosotros de nuestras empresas afiliadas tenemos casos donde, por ejemplo, todavía hacen hogueras dentro de los bloques. Eso está prohibido, porque aparte de que eso está contaminando el aire, también está generando problemas respiratorios como el asma.
¿Y para qué hacen las hogueras?
Las hogueras son porque como en febrero son las heladas, nuestras cabezas empiezan a quedar un tanto rucias aquí en Bogotá, okay, imaginémonos allá, o sea, eso, okay, es el hielo total.
Okay.
Entonces, ese frío hiela quema la flor y la vuelve flor. El pétalo negro y la flor, uh-huh, se daña. Entonces, el calor lo que hace es que permite que ese hielo se derrita y llegue como agua, algo así como tibia, ¿sí? ¿Para qué? Porque si llega fría, se daña la flor. Pero entonces eso lo han hecho cambiar y ahora entonces tienen es que meter bombillos, pero esos bombillos significan energía. Entonces a veces a algunos se les olvida ese tema y dicen, no, prendamos la hoguerita. Entonces, sí, algunos siguen teniendo, por ejemplo, el tema de aguas rebotadas, el agua de consumo humano, a veces se les olvida que hay que pedirla en el carro, en el camión, y como que abren la llave y llenan los garrafones, entonces hagamos eso. A veces se les olvida que la cal está prohibida, pero como la cal es un principio activo que mata muchísimas bacterias, entonces les ponen cal a la entrada de los bloques, por eso está prohibido. Entonces se siguen cometiendo algunas irregularidades, pero eso obviamente ahora la inspección y el control a propósito de la ley pues ha sido un poco más eficiente, si podemos decirlo así.
Bueno, hablábamos antes de iniciar este programa que Marta Janet precisamente sufre las consecuencias de su trabajo durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajó como floricultora, se llama así, no es cierto?
En este momento llevo 23 años y 2 meses trabajando en una empresa que se llama Flexport de Colombia. Desgraciadamente, cuando empecé, entré con mis 18 añitos. Ahorita en este momento me encuentro enferma de todo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo entré, era de las personas que entraba con mi labor, mi hora de horario, que era de 6:15, a veces hasta tipo 10 de la noche.
Uy, más 10, de 12 horas.
11 de la noche. Uh-huh. madrugadas que a veces iba, descansaba 2-3 horas, madrugadas que me tocaba a la 1 de la mañana, ir a alistar el despacho, producción que no, la flor que no se abría. Entonces lo que tenía que ir a hacer era tratar de arreglar un poquito la flor para que se vaya como lo pide el cliente. Entonces era muy temprano lo que me tocaba laborar. En ese tiempo pues no era soltera. Entonces pues la empresa me exigía que tenía que colaborar. Entonces en ese tiempo pues me sentía súper para laborar. En ese momento yo hacía, la verdad, hacía de todo en la empresa. Entonces en ese momento ya me siento, tengo con escoliosis de columna, me hicieron cirugía del manguito rotador, que tengo un tendón reventado, se me reventó un tendón reventado, ¿por qué? Por hacer el mismo movimiento repetitivo y trabajos muy pesados. Lo que es, digamos, sufro también lo que es la gastritis. La gastritis la conseguía ya por el horario que mantenía uno allá, y pues solamente teníamos el almuerzo.
Media hora,
y solamente unas super medias onces, tipo 5 de la tarde. Uh-huh. Eso era todo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que uno busca, muchas enfermedades allá. Y lo otro es que se me duerme mucho, no sé si será de lo mismo, también tengo escopatía en la columna, entonces no sé si será por eso que camino un ratico, terrible, me canso, terrible, los brazos ya no, ni siquiera puedo con las labores de mi casa, entonces es muy terrible llegar, tengo ya ahorita pues 41, donde ya no puedo hacer ni siquiera las labores de mi casa.
Ajá. Beatriz, querías complementar el tema.
Sí, bueno, ese tema de las enfermedades profesionales es un tema tan complicado, tanto para los trabajadores, incluso para el mismo Asocolflores. Ajá. Asocolflores es una quejadera todo el tiempo en el Ministerio de Salud y en el Ministerio del Trabajo, por el ausentismo tan tremendo. Pero ese, claro, porque ellos están hablando de un ausentismo del 6%. Incluso hay unos que plantean 8 y 9% de ausentismo. Es terrible. De cada 100 trabajadoras, 6 o 7 no van a trabajar. Entonces, ese ausentismo es consecuencia, ella lo dice, llevo 21 años trabajando. No ha trabajado sino en esa empresa. Allá fue donde le dieron las enfermedades. Y esas enfermedades le dieron fue porque la empresa no previno esas enfermedades. Por eso hoy se ataca todo el tema de prevención. Pero Si esa trabajadora está con restricción, está incapacitada, es por culpa de las empresas. Pero aparte de eso, también lo que nosotros hemos logrado darnos cuenta un poco es que las enfermedades se desarrollan según el área donde usted esté. En un cultivo hay 3 áreas que para los trabajadores son muy importantes y que también deben quedar como muy claras para las personas que no conocen un cultivo y que se imaginan que es como allá una macetica con flores. Hay 3 temas. Uno es el tema del cultivo, otro es el tema de la post cosecha y otro es el tema de los cuartos fríos. Entonces, en los cultivos usted se gana enfermedades como cuáles, como el túnel carpiano, porque usted todo el día tiene que estar con una tijera, dele y dele y dele y dele. Cuando no está con la tijera, entonces está con el desbotone y es dele y dele y dele. O si no, está encauchando. Encauchar es que hay que ponerle un cauchito a la pepita de la flor para que no se raje, porque hay variedades que se rajan. Entonces hay que ponerle un cauchito y la fuerza que tiene ese caucho hace que los dedos empiecen a sufrir enfermedades. Sí, obviamente que detrás de la cortadera van a llegar otras enfermedades que son el antebrazo, el brazo y el hombro, ¿sí? Luego vamos a pasar a la post cosecha. Ah, bueno, en el cultivo también está todo el tema del sembrado, que ese es el tema que yo creo que más afecta a la columna, porque son las posiciones y las formas como usted se tiene que agachar para sembrar. Luego vamos a pasar a la post cosecha. En la post cosecha el tema ya es la posición, porque usted tiene que clasificar parado. Todas las 8, 10, 12, 14, 16 y 18 horas es parado. Entonces, al usted estar parado, primero Si usted no tiene un puesto de trabajo ergonómicamente bien diseñado, su columna se va a dañar, que fue lo que le empezó a pasar a muchas trabajadoras. Y la forma de clasificar, entonces todo el día clasificando, esa trabajadora lo que va a empezar a sufrir es del antebrazo, del brazo y del manguito rotador. Pero si nos vamos para cuarto frío, entonces allá las enfermedades son de otro tipo, son hernias por los pesos. Entonces los compañeros, sobre todo, se ganan hernias discales, algunas también tienen problemas de columna y problemas respiratorios, porque ellos tienen que estar saliendo de los cuartos fríos y cambiando de ambiente cada ratico. Entonces los temas según el área se están desarrollando las enfermedades, pero obviamente para la empresa el tema más preocupante son los temas ergonómicos, es manguito rotador, tendinitis, bursitis, túnel carpiano, manguito rotador.
Yo estaba pensando ahorita que al igual que Marta, deben haber muchos casos de más enfermedades de mujeres que trabajan en esas empresas. Ustedes, tú desde cierta forma... pusiste una demanda, habló con su jefe, mire, yo tengo esas enfermedades, mire, pues que me pueden ayudar. Llevo 23 años, dijo que yo llevaba trabajando, o sea, yo le he entregado mi vida a ustedes y ustedes me pueden ayudar, o simplemente está usted luchando contra sus enfermedades.
La verdad, en este momento me siento, estoy luchando con mis enfermedades, porque precisamente cuando empecé a enfermar, empecé a bajar el rendimiento. En el momento que empecé a bajar el rendimiento, lo primero que me llamaron fue memorandos y y me subían a la oficina de descargos donde por qué había empezado a bajar en rendimiento. Resulta que después cuando yo hacía como un año más antes, yo ya venía con mis enfermedades, ya les había pasado el informe o el diagnóstico, cómo me encontraba para que me respetaran las restricciones. Resulta que ellos nunca miran, en el momento nunca miran cómo está la persona, qué enfermedades tiene, qué ha conseguido, sino lo primero que empiezan es a pasar memorandos, a aburrir a la persona para que se vaya, porque tú, ya la persona ya enferma, ya no sirve para nada. Ya lo que hacen es tratar de buscarle para que la persona se vaya.
¿Cuáles son las condiciones laborales en general de las trabajadoras de Flores? Y a propósito, ¿por qué son más mujeres quienes trabajan en Flores?
Pues bueno, eso depende de cómo se quiera ver. Nosotros creemos que son más trabajadoras de Flores, primero porque, bueno, la floricultura está concentrada en la sabana de Bogotá. De alguna manera fue precisamente las mujeres quienes más se acercaron. Recuerden que esto cambió, el uso del suelo cambió. Nosotros a comienzos del siglo pasado esto era agrícola, luego primero era como tema de haciendas de militares, luego pasó al tema agrícola y del tema agrícola pasó al tema agroindustrial. Incluso ahorita está cambiando nuevamente, ¿no? Porque ahorita estamos hablando ya de las zonas francas, entonces también se están acabando muchas empresas de Flores por ese tema. Pero frente al tema de por qué tantas mujeres, pues obviamente como en ese preciso momento también se está buscando mano de obra y si recordamos la historia estaba la incursión de la mujer en el tema del trabajo, entonces empezó a verse una oportunidad de las mujeres para trabajar ahí, pero inicialmente la floricultura fue un trabajo informal. Fue después de que empezó de que el Ministerio del Trabajo empezó a darse cuenta que habían muchas mujeres y hombres, que formalizó legalmente el trabajo y dijo, bueno, este asunto ya vamos a dejar de que esto es un destajo y que no, aquí vamos a formalizar y contratos y tal, que eso se dio como terminando los 70, empezando los 80. Y obviamente las mujeres, porque son más... Las mujeres, empezó también todo el fenómeno de migración, que hay que tratar un poco también de hacer el contexto. Estamos en una época de violencia, las mujeres empezaron también a llegar, entonces madres cabezas de hogar empezaron a llegar a la sabana, muchas iletradas, Nosotros en todas las investigaciones que hace nuestra organización siempre pregunta su nivel de educación. O sea, son muy pocas las que pueden terminar el bachillerato, todas están en un promedio entre cuarto, quinto de primaria, tercero de bachillerato. Eso también lo atribuimos, también atribuimos a que la mujer es mucho más sumisa. La mujer se deja dar órdenes con mucha más facilidad que los hombres. Entonces ahí también hay un tema de disciplinamiento, de que son muy la necesidad. Sí, son mujeres que llegan con hijos, entonces son mujeres que no se pueden de regodientas a que no, yo me voy para aquí, yo me voy por allá, no, yo necesito trabajar para darle comer a mis hijos. Entonces, son muchos factores, de estos tres o cuatro me acuerdo así ya, pero entonces ese es un tema bien, bien importante. Eso es un sector bastante concentrado y pues somos mujeres. Condiciones laborales, todas las que usted se imagine. Entonces, ¿frente a qué? Podemos hablar de derecho de asociación, o si quieren les puedo hablar de pronto del tema laboral, del tema económico.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para unos mensajes institucionales y volvemos a ampliar cada uno de esos temas, Beatriz, porque entiendo que todos lesionan realmente a las mujeres y son pocos los que favorecen su condición laboral.
Como las
curso El proceso de la vida cristiana. Haga parte de una gran reflexión desde la palabra de Dios, en la cual el cristiano descubrirá el punto focal al que es llamado. Inscríbase ahora mismo al curso El proceso de la vida cristiana. Mayor información al teléfono en Bogotá 291-6520, extensión 7959, o al correo espiritualidad.eudista@gmail.com.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. ¿Que no podría con todo a la vez? Claro que sí. ¿Que no valía la pena convertirme en desarrollador? Por supuesto que sí. Y mi app ya tiene 1,000,000 de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los tatuajes y las perforaciones en la piel son vías de transmisión del virus de la hepatitis C. Antes de tatuar o aplicarte un piercing, verifica las condiciones de salubridad e higiene del establecimiento, así como la idoneidad de la persona que te atenderá.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. Y mi app ya tiene 1,000,000 de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se Canta.
Año 1965.
Amigos habitantes de la provincia de Padilla, los invitamos al lanzamiento de Cereteñita, el álbum musical del joven talento Luis Enrique Martínez. El hombre de los aticos Fonseca La Guajira, este fin de semana, bajo el mango de la plaza, entrada libre para la familia y los niños. Los invitamos.
Linda derecheña, qué linda derecheña, qué muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ven como estrellitas en noche de diciembre, qué muchacha bonita la que se tiene.
Música vallenata tradicional, ayer, hoy y siempre, un patrimonio que se canta.
La Dirección de Comunicaciones invita a colectivos de comunicación, semilleros de investigación, emisoras comunitarias y de interés público, canales comunitarios y organizaciones sociales en el desarrollo de acciones de investigación que fortalezcan sus procesos locales a participar en la Beca de Apoyo a la Investigación en Comunicación. Apertura 2 de enero al 15 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 32 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Son las obreras como las estrellas, trabajando noche y día, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. En su telar de esperanzas como las estrellas, florece la nueva vida, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas.
Sí, en efecto, las obreras son muy lindas, pero las condiciones laborales no lo son tanto. Estábamos hablando en este intermedio sobre muchas situaciones que se sufren al interior de del trabajo de la floricultura. Estábamos hablando hace un rato del inicio de la jornada laboral, de la media hora que les dejan para almorzar, pero siempre me he sorprendido de la hora a la que almuerzan. En muchas ocasiones empiezan a almorzar a las 10:30, ¿verdad, Beatriz?
Sí, pues yo me acuerdo que mi horario de almuerzo era a las 10:30, pero bueno, nosotros en ese tiempo teníamos 40 minutos de almuerzo, era un poco más, pero imagínense, yo empecé a trabajar en el 97. Entonces, sí, pero yo creo que eso también se debe a la gran cantidad de gente que hay en una empresa. Es que una empresa de flores, la más pequeña, tiene 150, 200 trabajadores. Entonces, para atender ese tema, aunque haya una cocina industrial, o aunque los trabajadores lleven su propia olla, porque hay empresas que ni siquiera le ofrecen a los compañeros el servicio de un casino decente donde puedan comprar sus alimentos, entonces obliga a que lleven sus ollas. Pero bueno, entonces como es tanta gente, lo que hacen es que tratan de turnarlos por bloques, por cada jefe tiene sus 15, 20 trabajadoras, entonces para poder ir evacuando, entonces hagamos la cuenta cuántos turnos son en 200 personas de a 20 minutos, o sea, eso es mucho, son como 20, 25 salidas. Uh-huh. Entonces hay que irlas graduando desde las 10:30, como lo decía Janet, con tiempos de diferencia al menos de 10 minutos para que ni se colapse el casino, y pues para que la empresa mantenga lo que ellos llaman pues como el orden, para que no se les descuadre todo en esos tiempos. Uh-huh. Y bueno, y él, obviamente el tema del almuerzo a nosotros a Hilda en este caso le parece que es muy temprano, pero relativamente si usted está entrando a las 5:30, 6 de la mañana a trabajar, su media jornada se le está completando 7, 8, 9, 10, o sea, las cuatro horas, o sea, es apenas a las 10 y posteriormente son otras 4 horas. Uh-huh. El tema arranca es cuando se van las de cultivo, que generalmente son las que se van temprano porque cortan y pues hacen otras labores. El tema es para las de la sala, como lo dice Janet, o sea, Janet tiene una gastritis, pero esa gastritis no es gratis. Esa gastritis se la ganó de años y años de trabajar 12, 14, 16 y 18 horas y sin que las empresas le reconocieran una comida decente a las 7, sin que les dieran un café caliente, sin que les dieran un pan. Entonces ya salían a las 12, 1 de la mañana. Incluso yo vivía en el 97 cuando yo entré a trabajar a la empresa de flores. Yo era joven, feliz y bella. Entonces, como yo no tenía muchas preocupaciones en la vida, yo me quedaba a dormir en la poscosecha. Porque imagínense, a las 1, 2 de la mañana, imagínense, yo vivía en Bosa, Bosa La Libertad. Entonces, era más lo que se demoraba el bus en llegar allá que lo que yo dormía y regresaba.
Claro.
Entonces, el supervisor nos decía, pues muchachas, si quieren vayan y acomoden allá una caja de cartón y duerman ahí así sea unas 2 o 3 horas porque ahorita amanece y llega la gente y hay que seguir trabajando. Entonces a nosotros fueron muchas las veces que nos tocó amanecer en los cultivos literalmente y dormir en los espacios del cartón porque no, o sea, las jornadas eran tremendas.
Bueno, chicas, el 14 de febrero escuchamos muchas entrevistas en distintos medios y de por parte de funcionarios reconocidos, destacados tradicionalmente en este país, que hablaban sobre la ganancia en las flores, sobre la cantidad de flores que se exportan. Escuché en una emisora amiga que este año exportaron tantas rosas que, según lo que escuché, no me consta y solamente escuché esa versión, con la cantidad de flores que se exportaron en 2018, cada uno de los estadounidenses, que son muchos millones de personas, tenían la posibilidad de recibir 12 flores. O sea, esto es una proporción gigante. Hay muchísimo dinero que se está recogiendo ahí. Nos quedamos antes del break en que ustedes nos contaran cuáles son las condiciones laborales de ustedes. ¿Cuánto gana una trabajadora de flores en esas jornadas tan extensas?
Pues a ver, esa es una de nuestras grandes luchas, una de nuestras grandes peleas. Ya les conté que la transformación de la mano de obra, que la gente tocaba traerle Bogotá, de Suba, de tal.
Sí, señora.
Entonces, para poder traer esa gente, los empresarios hace 20 y 30 años, no me dejan mentir los compañeros que trabajaron en, por ejemplo, en Flor América, la empresa que mencionaba Janet, una empresa que lleva más de 30 años, traían su gente de Bogotá. Ellos empezaron a crear una serie de incentivos a los trabajadores. Entonces empezaron a decirle a los trabajadores que bueno, que la ancheta, que la fiesta, que el almuerzo de la madre, que todos esos incentivos se fueron creando para mantener esa mano de obra que venía de tan lejos porque no había de dónde traerla, de Zipacón, de Albán, de Villeta. Posteriormente empiezan a formarse las primeras organizaciones y obviamente meten ahí sus cositas. Pero después de los 90, después de nuestra famosísima apertura, todo eso empezó a cambiar. Entonces llegaron los empresarios, llegaron los contratos a término fijo inferior a un año, llegaron las empresas de servicio temporal a invadir la sabana de Bogotá, las cooperativas de trabajo asociado que cobraban por la papelería, por el fondo, por la administración. Entonces a la gente incluso le llegaba menos de su salario mínimo. Pero lentamente toda la gente que estaba por empresa o que está por empresa hoy, se le fueron disminuyendo toda esa serie de beneficios. Entonces a la gente el día de hoy ya no tiene ni regalos para los hijos, ya no tiene fiesta de fin de año, ya no tiene ancheta, ya no tiene regalo del día de la madre, ya no tiene regalo del día de la mujer. En aquella época del 2007, 2008, 2009, que fue ese gran impacto que hubo por la revaluación del dólar, entonces todos los gerentes en las empresas llamaron a los trabajadores, mire, compréndanos, esta situación está muy difícil, muy complicada, va a ser muy difícil que les podamos dar esa prima extralegal de junio que les veníamos dando, pero eso es mientras que esto pasa y después charlamos, y así le fueron quitando a la gente primas de junio extralegales, primas de diciembre extralegales, los aumentos de salario que los trabajadores tenían, que cada 5 años a usted se le suben 3,000, que cada 10 años se le suben 8,000, todo eso lo fueron quitando, al punto de que una trabajadora como Janet, que lleva 23 años entregándole su vida al sector floricultor, llena de enfermedades, a más no poder, gana el salario mínimo. Entonces es una cosa increíble.
Increíble.
Pero a Sokol Flores, desde que yo tengo conciencia, más o menos desde el 97-98, si nos ponemos a ver el archivo, entonces todos los días 800 millones, 1000 millones, 1100 millones, 1200 millones, y ya vamos en 1600 millones, que fue lo que proyectó que iba a sacar en ventas este año. Entonces uno dice, ¿dónde es que está la balanza? ¿Sí? Uh-huh. Si ellos están ganando, están abriendo mercados, tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos hace 5 años, hace 2-3 años se abrió el mercado con la Unión Europea, entonces ¿en dónde está ese beneficio retribuido a las trabajadoras de las flores? Uh-huh. No, al contrario, lo que hacen es negarles todas sus restricciones, todas sus incapacidades, y cuidadito, usted me llega a montar un sindicato, una organización, porque sabe que yo le meto un pacto colectivo. Uh-huh. Y con el pacto colectivo detienen todo el tema de organización sindical.
Sí, este es un tema muy complejo y con muchas aristas, y 50 minutos son insuficientes completamente. Vamos a hablar, Beatriz, sobre el uso o el mal uso del medio ambiente, del agua subterránea que se usa, y los motivos que ustedes nos contaron están ocasionando la salida de los floricultores de la sabana.
Bueno, sí, hace un rato hablábamos, ¿no?, que Azocol Flores pues igualmente también se ha expandido en el país. Azocol Flores, antes conocíamos solo el tema de la sabana de Bogotá, pero hoy también está Azocol Flores Antioquia, está Azocol Flores Eje Cafetero, y ya también tiene pues obviamente algo de flores en el Tolima, en Santander y en Boyacá. Y pues sí, efectivamente, porque también las organizaciones nos hemos encargado de que se reconozca todo el tema ambiental, porque la gente dice que sea para la sabana de Bogotá, dice que respirar aire fresco, pero lo que está respirando es una mano de veneno que han regado hace más de 60 años. Pero entonces con el tema puntual del agua, pues eso es grave. Se supone que el primer municipio floricultor en Colombia es Madrid, pero para nadie es un secreto que Madrid, ¿de dónde trae su agua? De Bogotá. O sea, Bogotá es quien le vende el agua al municipio de Madrid, y eso no es gratis, eso es pues que se le acabó el agua a Madrid. O sea, ya Madrid no tiene ni ríos subterráneos, ni tiene ríos superficiales, ¿cómo es que se llama? El humedal de Moyano, o sea, todo eso, toda esa vaina se acabó. Entonces, ¿ahora dónde vamos? Estamos en Funza y estamos en Faca. En Faca también, obviamente, no es un secreto para ustedes que el año pasado hubo un problema tremendo en Facatativá por la falta de agua y la escasez de agua. Bueno, ese es un factor es la explosión demográfica, pero otro factor también siguen siendo las flores. Cada flor que nosotros exportamos va el 60% de agua, es decir, 60 agua, 40 sólido. Entonces nosotros lo que estamos exportando es agua. Obviamente la situación, pues como todo, la tierra se cansa. Hay una cosa, por ejemplo, que hacen las empresas de flores, que es prohibido hacer estos, los pozos que hacen, unos pozos gigantes que hacen dentro de las empresas, reservorios, los uh-huh. reservorios. Entonces hacen unos huecos con unas máquinas, meten unos tubos y con bombas sacan agua del subsuelo, imagínense. Eso. O sea, con eso se está, no es solo las flores, es decir, ¿dónde está nuestra lechuga, nuestra zanahoria, nuestro cilantro? Nosotros éramos, la sabana cundiboyacense era la región que le proveía hortalizas al país. Eso ya se está acabando. ¿Por qué? Porque se están llevando el agua. Entonces, efectivamente, hay un agotamiento de ese recurso y obviamente se están trasladando. ¿Para dónde se están trasladando? Se están trasladando para el departamento de Boyacá. Muchas de las empresas de flores que están acá, que se acabaron en Zipaquirá, que se acabaron acá en el mismo Facatativá, están ahora en el municipio de Tota, en Villapinzón, en todos esos pueblitos que hay cerca. Pero lo que nos han dicho es que, y bueno, y las condiciones allá son terribles, porque peores, porque por lo menos aquí las que dijeron haber quebrado, las que se acabaron y tal, ahí había gente por empresa, pero las nuevas que están haciendo en Boyacá, allá absolutamente no hay nada de personal directo, todo es tercerizado.
Ajá, okay. Y hablemos de un tema que es importante, aunque el tiempo se nos está acabando, pero creo que es importante porque toda esta acumulación de violaciones a los derechos laborales y a los derechos humanos de las personas, pues generan una respuesta, y esa respuesta es la de algunos sindicatos. Sabemos también, o ustedes me enseñaron, Beatriz, que hay unos sindicatos que son los de los mismos empresarios, pero hay otros sindicatos como los a los que ustedes pertenecen, que trabajan por los trabajadores, valga la redundancia. Cuéntenos de esto, Beatriz.
Bueno, pues en la Sabana de Bogotá no podemos desconocer que han habido iniciativas importantes e interesantes. Hubieron luchas muy importantes en los años 80, que incluso fueron experiencias que yo escuché de compañeros que vivieron, Huesmas, Los Árboles, Cantarrana. Esas fueron unas peleas que se dieron hace muchos años con un tipo de dirigentes sindicales que, pues, que ya hoy no existe, porque, bueno. Pero efectivamente después del 2000 se han creado una serie de organizaciones sindicales. Por ejemplo, está Ultraflores, es un sindicato que hizo un avance importante en el reconocimiento de derechos. También obviamente está ONOF, la Organización Nacional de Obreros, que desde el año 2009 también está tratando de crear organizaciones de trabajadores de flores. También tenemos a los compañeros de Sintrainagro, una seccional que es relativamente muy joven, pero que está un tanto reducida, es decir, son muchas las problemáticas lo que impide que los trabajadores puedan organizarse. El miedo es terrible. En el año 2009, cuando se acabaron muchas empresas por el dólar, y algo que se me olvidó mencionar, que también fue por aquel escándalo de Agroingreso Seguro, que fue este ministro Arias que recibió un montón de plata y en lugar de metérsela a los trabajadores, lo que hicieron fue repartírsela y llevársela del país para las comercializadoras y un montón de cosas. Bueno, eso será tema de otro programa, pero todas esas cosas de alguna manera hicieron que la gente... al acabarse en esas empresas, le cogiera miedo a las empresas, porque los empresarios tienen tanto poder que dejaban esas empresas ahí, que se cayera el plástico todos los días, que cuando la gente pasara ese plástico se moviera, es decir, como que el trabajador mirara esas fincas y dijera, esto es lo que le va a pasar si usted se sindicaliza. Sí, entonces la gente tiene un miedo terrible por organizarse. Yo en todos los escenarios digo lo mismo. Con o sin sindicato, la empresa lo va a echar a usted. Pero si usted está organizado, la pelea es a otro precio. Además, los trabajadores de flores deberían entender que sus enfermedades, que todo ese tema que sufren, lo que debiera hacerlos es unirse aún más.
Ok, pero queda una pregunta, y es que si bien ya Marta Yanet nos contó algunos problemas y conocemos muchos problemas de salud que tienen las trabajadoras de flores, uno se pregunta, si las ganancias son tan enormes, si las entrevistas que se hacen el 14 de febrero por parte de los grandes directivos son tan enfáticas, si todo el mundo quiere... contar el 14 de febrero que las flores son maravillosas y que salen de así como de la nada, con sin ninguna dificultad, cuéntenos si es que lo que hace falta sobre todo es la organización empresarial para que una persona, una trabajadora en este caso, no tenga que hacer 12 horas el mismo ejercicio, sino que haya turnos, o eso no es posible en el mundo de la floricultura.
No, en la floricultura se han inventado de todo lo habido y por haber. Incluso después de que salió esta ley de seguridad industrial, entonces se inventaron que las pausas activas, o si no se inventan que los sistemas en línea, o se inventan que el R por R, que es remuneración por resultados o por labores. Bueno, eso han hecho de todo. Pero yo creo que aquí el tema es realmente... O sea, lo que todos los días sale en las encuestas, lo que todos los días sale en los índices, y es que Colombia cada... Aquí nos hablan de que la economía subió, que este país es muy rico, pero también nos dicen que la diferencia entre ricos y pobres cada día está es una distancia más grande, sí. ¿Cierto? Uh-huh, sí. Entonces, nosotros lo que decimos y planteamos es... El gremio debería de darse cuenta y apersonarse, aunque... No, yo creo que se da cuenta. Lo que pasa es que sí debería de sentarse con las organizaciones y reconocer que hoy el sector de Asocol Flores, el sector agroindustrial de flores, necesita de los sindicatos, ¿sí? Que de pronto esto va a ser harina de otro costal, pero o de otro programa.
Ya llevamos tres, dos pendientes.
Pero el tema de los sellos de certificación ambientales, sí, el tema de los códigos de conducta, el tema este de las nueve reglas de la OIT, que no trabajo infantil, que trabajo para la mujer, que bueno, todo ese tipo de cosas, a Sokol Flores más que nadie, y por tener un enfoque de género, a Sokol Flores realmente debería sentarse con las organizaciones sindicales y discutir cuál es el trabajo y cuál es la remuneración que realmente deben tener los que trabajan en este sector, y aún más después de 15 y 20 y más años que han laborado en el sector de la floricultura, y permitir los sindicatos, pero los sindicatos de trabajadores, no los sindicatos acomodados que ellos tienen.
Los patronales que se llaman patronales, ¿verdad?
Sí, y entre esos pues está Sinaltraflor, que es el sindicato que aún persiste y que está, Sinaltraflor está afiliado a la CGTD, que es la central de, la llamamos así, pues, es quien la dirige, que es la central de Julio Roberto Gómez, y nosotros no nos cansaremos de denunciarlo a él, porque no somos los únicos, las otras centrales permanentemente lo denuncian por ese tipo de posiciones que tienen, por ejemplo el tema frente a los contratos sindicales. Es que aquí se nos olvida muchas cosas, es decir, aquí el presidente de Sokol Flores señala que son 140 mil puestos de trabajo indirectos, pero tenemos que mirar es cómo se están trayendo esos trabajadores, se está trayendo gente de la costa, porque la gente ya no quiere trabajar en Flores, en la sabana de Bogotá, porque es tan mal paga, porque no les reconocen sus mínimos derechos, que la gente no trabaja en esto, entonces ya las están yendo a buscar a otro lado. Ahora también tenemos el tema de los venezolanos, es decir, nos estamos llenando de venezolanos y los venezolanos están cobrando más barato, y es todo un tema de posiciones. Entonces esto hay mucho para cortar, pero más programas tendremos.
Bueno, ojalá que no esperemos al otro 14 de febrero, Beatriz Fuentes, sino que lo hagamos antes.
Vale.
Llevo mucho tiempo diciendo lo mismo. Muchas gracias a las dos. Esta es una problemática realmente seria, es una problemática triste, pero hay que intentar a ver cuáles son las fórmulas para encontrar medianas soluciones a esta problemática tenaz. Muchas gracias a Marta Janet Sánchez, gracias a Beatriz Fuentes, a Cielo por su compañía esta tarde y a Paola Álava por su apoyo técnico. En una semana, otro programa Espacio de Opinión con otro tema de interés. Buena tarde, soy Elda Martínez.
Como las estrellas, hermosas y bellas.